El próximo 25 de octubre, Estíbaliz acogerá una jornada muy especial. Se cumplen 75 años de la creación de las tres diócesis vascas, tal y como hoy las conocemos, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. Fue en 1950 cuando el Papa Pío XII reorganizaba la estructura de la Iglesia en Euskadi mediante la bula Quo Commodius, dando lugar a un nuevo mapa eclesiástico que marcaba también un cambio histórico en la vida social de este país. Entre los actos previstos para celebrar este aniversario, destaca la conferencia del catedrático de Historia de la Universidad del País Vasco, Santiago de Pablo, que abordará precisamente ese nacimiento y su evolución. Y es todo un honor, es una gozada tener aquí a Santiago de Pablo, profesor de muchos de nosotros y todo un experto en la materia. Muy buenos días, Santiago.
Hola, buenos días.
Santiago, ¿qué supuso exactamente la bula Quo Commodius y en qué contexto histórico se promulgó?
Bueno, pues es un contexto histórico muy especial en la posguerra española durante el franquismo. Una situación, bueno, de un régimen que trataba por un lado de proteger a la Iglesia, pero también de alguna manera de controlarlo. Había una mezcla ahí de cuestiones que a veces en aquella época eran normales, aunque hoy las vemos un poquito pues ya como eso, como algo historia pasado, que es esa mezcla a veces entre lo político y lo religioso, que también influyó en la propia división de la diócesis de Vitoria, ¿no? Vitoria se había creado como diócesis en 1862 con las tres provincias. Y sí que es verdad que, bueno, pues había una cierta necesidad de reestructurar también desde el punto de vista eclesiástico ese territorio.
¿Pero por qué se consideraba necesario en 1950 dividir la diócesis de Vitoria y crear las de Bilbao y San Sebastián? ¿Era una cuestión práctica o también simbólica?
Ahí, bueno, era, en parte era una cuestión práctica, es decir, teniendo en cuenta que había diócesis en España muy pequeñas, el hecho de que hubiera una diócesis tan grande como la de Vitoria, que era sobre todo Vizcaya, Guipúzcoa, muchísima población, hacía, y los propios obispos lo decían, a veces difícil llegar a todas las esquinas de del territorio diocesano, ¿no? Pero también era un poco un cambio respecto a lo que se llamó en el siglo XIX la diócesis vascongada, es decir, una especie de unión vasca en torno a la diócesis de Vitoria, pues hacerla un poco compatible con la propia estructura de las provincias entonces, ¿no? Entonces tenía cierto sentido también organizativo.
¿Y qué impacto tuvo esa división en la vida religiosa y social tanto aquí en Vitoria como en Bilbao y San Sebastián?
Bueno, pues en Vitoria hubo bastantes reticencias. ¿Por qué? Porque en el fondo se consideraba que Vitoria era la capital eclesiástica de todo el territorio vasco. Y entonces perder de repente gran parte del territorio diocesano y sobre todo población. Hay que tener en cuenta que Álava era el 10% de la población. Es decir, la diócesis de Vitoria perdió el 90% de su población. Y mucha gente, no solo a nivel eclesiástico, sino incluso autoridades civiles, pues consideraban que Vitoria pues perdía mucha fuerza, ¿no? Se intentó compensar. Por ejemplo, las autoridades pidieron a Franco directamente que se creara una universidad pública en Vitoria para compensar un poco la pérdida de la capital diocesana. También es verdad que Vizcaya y Guipúzcoa o Bilbao y San Sebastián entendían que era lógico que ellas tuvieran también sus propias diócesis, como provincias también de mucha fuerza. Y lo cierto es que una vez que pasaron esos momentos un poquito de cierta, en fin, complicación, algunas protestas por parte de Vitoria, enseguida la situación se hizo totalmente normal.
Y 1950 hay que tener en cuenta que estábamos todavía en pleno franquismo, como bien apuntabas en esa época. ¿Hasta qué punto influyó el contexto político en esta reorganización de la Iglesia en Euskadi? Como apuntabas ya antes, ¿verdad? La política, la sociedad, estamos todos entrelazados.
Sí, y especialmente en esa época, efectivamente. Entonces, ahí hubo una parte, digamos, que sí que fue política, pero una parte también puramente pastoral. A veces hay algunos autores que han destacado como que lo político estaba por encima, digamos, de las indicaciones religiosas. Pero si vemos la documentación de la época, lo que se ve es que, por un lado, sí que es cierto que el gobierno franquista estaba interesado en debilitar un poco una diócesis que se consideraba entonces que tenía un peligro, digamos, de ser próxima al nacionalismo vasco. Pero a la vez, como te comentaba, el propio Vaticano, los obispos, destacan siempre las cuestiones pastorales. Es decir, es una diócesis demasiado grande, es lógico que Bilbao y San Sebastián tengan su propia diócesis propia y a la vez pues hay un tira y afloja, ¿no? Entre, digamos, el gobierno, que por un lado quiere que se divida, pero realmente cuando todo, incluso desde el exilio, por ejemplo, se comenta la división de la diócesis desde un punto de vista político, pero realmente el Vaticano al final lo que prima es la cuestión puramente pastoral. Que sin embargo, también hay que decirlo, que a la hora de reorganizar el territorio en provincias eclesiásticas, ahí sí que fueron muy importantes las cuestiones políticas. Es decir, se quería evitar que hubiera una archidiócesis, una provincia eclesiástica vasca, de la cual, por cierto, la cabecera, si se hubiera dado, iba a ser Vitoria, con idea un poco de compensar por la pérdida del territorio diocesano.
Qué interesante, de verdad, escucharle. Y ya mirando desde hoy, Santiago, ¿qué balance harías tú 75 años después de aquella decisión? ¿Qué ha significado para la historia eclesiástica vasca?
Bueno, yo creo que ha sido una decisión lógica. Yo creo que, como decía, enseguida se vio que eso, más allá de cuestiones muy coyunturales, tenía un sentido práctico y realista. Y, por tanto, una vez que pasó el tiempo, cada diócesis empezó a funcionar de una manera, obviamente, como tal, separada, con su propio obispo, que se nombraron ya en 1950. Pero a la vez hubo desde el primer momento una colaboración. Hay que tener en cuenta que el seminario, por ejemplo, al principio, claro, era el mismo. Y hubo que crear los dos seminarios, pero a la vez enseguida se vio que también era necesaria una cooperación. Cooperación en temas, por ejemplo, si pensamos en las misiones diocesanas, que se habían creado con Vitoria, pero que son misiones interdiocesanas enseguida. Hubo también comités interdiocesanos, por ejemplo, de temas pastorales. Coordinación, por ejemplo, en cartas pastorales conjuntas de los obispos. Y incluso en un tema tan específico como es el tema del euskera. Después del Vaticano II hubo que hacer los misales en euskera. Pues, por ejemplo, obviamente las tres diócesis colaboraron en hacer comisiones para hacer las oraciones de la misa, etcétera, en castellano. Y cuestiones también como la propia Catedral Nueva de Vitoria, que se había quedado un poco ahí en el camino, claro, porque se había empezado en 1907, se habían parado las obras, pero después se retomaron en ese momento, ¿no? Y en ese sentido también el contar con esa iglesia cabecera, que en principio iba a ser de toda la diócesis vascongada, pero que luego no fue, pues también hubo ahí una colaboración para culminar finalmente ya en los años 60 esa obra, ¿no?, de la Catedral Nueva de Vitoria.
Y ahí la tenemos, ¿no?, y tenemos esa distinción entre Catedral Nueva y Catedral Vieja aquí en Vitoria-Gasteiz. Santiago, después de tantos años estudiando la historia de Euskadi, de la Iglesia Vasca, entre otras muchas cosas, ¿dirías que esa colaboración entre las tres diócesis, Vitoria, Bilbao y San Sebastián, sigue hoy tan viva como entonces? ¿Y qué retos crees que tienen por delante para los próximos, pues digamos, 25 años, para los próximos años? ¿Pero cómo está de salud ahora esa colaboración entre las tres y cómo ha resultado en el tiempo?
Yo creo que con el tiempo ha habido se ha confirmado que esa colaboración es necesaria, ha sido positiva. Y además, aunque obviamente cada diócesis pueda tener sus intereses específicos, porque eso es así, pero creo que la relación es buena, se ve tanto a nivel organizativo como a nivel personal, y que al final los retos, cada diócesis es diferente porque la Iglesia es universal y al mismo tiempo es local, ¿no? Pero creo que al final muchos de los retos que tiene una diócesis los tienen las demás, ¿no? Estamos en una época, yo creo que de cambio, cambio demográfico, la globalización, la inmigración, lo propio, lo universal, que también es muy típico de lo católico. Y me parece que en ese sentido pues se va a seguir colaborando y que al final para superar esos retos que tenemos, que hay que verlo siempre en plan positivo, pues es necesaria la colaboración entre las tres diócesis y también a nivel más general, ¿no?
Pues celebremos entonces, ¿no?, este 25 de octubre en Estíbaliz. Es una celebración, desde luego, de esos 75 años de la creación de las tres diócesis vascas, que tomó su tiempo, tomó su trabajo, ¿no?, y su colaboración entre las tres, como hemos visto, y que siguen mano a mano. Un día para celebrar entonces, donde Santiago de Pablo ofrecerá una conferencia que supongo que versará un poquito, ¿no?, en toda esta historia.
Sí, la idea es un poco explicar el principio, que yo creo que es muy desconocido. Es decir, la mayor parte de la gente no sabe a veces ni siquiera que Vitoria era la cabecera de toda la diócesis vasca, cómo se creó ese proceso, los problemas eclesiales, pero también políticos que hubo en torno a eso, y intentaré destacar también no solamente el momento de la creación, sino cómo se ha evolucionado y cómo ha habido también esa colaboración en el tiempo.
Pues que seguro que será un momento muy agradable, que lo disfrute muchísimo en nuestro valorado y apreciado catedrático de Historia de la Universidad del País Vasco, Santiago de Pablo. Gracias por visitar COPE.
Gracias a vosotras.